Momento económico. En esta ocasión, y como un programa más de nuestra serie sobre el balance de la economía mexicana en 1991, este día trataremos, lo referiremos a las finanzas públicas.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Momento económico. Les recuerdo que este mes hemos estado tratando como tema general el balance de la economía mexicana en 1991. En esta ocasión vamos a tratar este balance global referido a los grandes agregados macroeconómicos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, nos interesa mucho su opinión, sus preguntas. El 543-9617, el 536-4339, el 523-4640, extensión 20. Para tratar este tema, tenemos a dos distinguidos invitados. El licenciado José Blanco Mejía, que es profesor de la Facultad de Economía y exdirector de esta misma facultad, así como miembro de la Academia Mexicana de Economía Política. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a usted, Marina.
Y también tenemos como invitado al maestro Rodolfo de la Torre, subdirector del Centro de Análisis e Investigación Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Lo estamos esperando y suponemos que encontró por ahí algún congestionamiento, pero en cualquier momento yo creo que llega. Bueno, para iniciar este programa, desde hace 4 o 5 años la economía mexicana ha estado sujeta a una serie de reformas estructurales tendientes hacia la estabilidad y la apertura económica. Los resultados en 1991 de los grandes agregados macroeconómicos dan cuenta, por lo menos en parte, del éxito de esa estrategia económica. Por solo citar el crecimiento del PIB, que ya hemos referido anteriormente, en 4.4%, la inversión, que ha crecido 12%, el crecimiento industrial en más de 3%, y se espera un crecimiento de la agricultura en alrededor de 4.4%. Sin embargo, detrás de estos éxitos, de estos datos que nos muestran el éxito pues de la política económica tendiente a estos cambios, existen una serie de problemas, como pueden ser el déficit comercial, el crecimiento desarticulado entre los sectores de la economía y otros. En opinión de usted, licenciado Blanco, ¿cuál es la solidez de estos fundamentos macroeconómicos?
Bueno, en efecto, como usted lo comenta, desde un punto de vista de algunas de las cifras relevantes de la economía mexicana, se observa una continuidad y muy importante en el éxito de la política económica. Hay un crecimiento económico con inflación decreciente, hay un creciente saneamiento de las finanzas públicas, una importante acumulación de reservas internacionales, cuantiosos flujos de capital foráneo, reducción de las tasas de interés que van a estimular y han estado estimulando la inversión privada, aumento del consumo, aunque en menor medida que la inversión, son, entre otros, datos muy, muy relevantes y muy importantes en el crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, en efecto, tenemos un aspecto de debilidad de la economía, que es precisamente el que ha sido siempre el talón de Aquiles de la economía mexicana, que es el sector externo. Es decir, el déficit en cuenta corriente, el déficit comercial, es probablemente el más alto que haya tenido la economía mexicana, aunque este déficit se da en un contexto económico distinto, este es precisamente su debilidad. Es decir, la economía mexicana no puede crecer indefinidamente con un déficit externo del tamaño que obtuvo el año pasado, superior a los 10 mil millones de dólares.
que inclusive parece ser que fue alrededor de 3 veces más alto que el de 1990, ¿verdad? Este déficit comercial, fundamentalmente, ¿cómo se explicaría?
Bueno, la explicación fundamental está del lado de las importaciones y de las exportaciones, naturalmente. Pero habríamos de llamar la atención en lo siguiente. La economía mexicana sigue teniendo un rasgo estructural que ha sido propio, suyo, histórico, y es lo que nosotros los economistas llamamos el hecho de la que elasticidad producto de las importaciones es mayor que la unidad. Esto significa que cuando el producto, el PIB, el Producto Interno Bruto crece, las importaciones crecen más que proporcionalmente, más aceleradamente que el propio producto. Esto ha sido histórico en la economía mexicana. Cada vez que crece la economía, crece más que proporcionalmente las importaciones. En esta ocasión, durante varios años, la economía mexicana tiene un importante éxito exportador, sobre todo manufacturero, y automotriz más en particular. De manera que las exportaciones en términos generales han crecido muy aceleradamente, en particular las de manufacturas. Esto es un dato muy, muy alentador, sin embargo está muy lejos del volumen de importaciones. Mientras las exportaciones fueron del orden de los 27 mil millones de dólares, las importaciones lo fueron del orden de 37 mil millones, algo más, casi 38 mil millones de dólares. Este es el problema. El problema es que las importaciones crecen a un ritmo mucho más acelerado que el crecimiento del producto y, por tanto, aparecen estos déficits comerciales que ahora tenemos.
Bueno, y también sería importante hablar un poco de las exportaciones en el sentido de que es uno de los pivotes o de las partes fundamentales de la política económica, pues, y donde se espera que sea una de las pautas importantes para el desarrollo futuro, para este nuevo tipo de desarrollo, ¿verdad? Bueno, llegó el maestro Rodolfo de la Torre, supongo que encontró algo de tráfico, se perdió.
Sí, aquí, una disculpa. ¿Verdad?
Sí, no, bienvenido. Estábamos platicando con el licenciado Blanco sobre la solidez o no de los datos, pues, macroeconómicos. Y un poco la pregunta que le hacía yo al licenciado José Blanco era cuál era su opinión sobre la solidez de estos fundamentos macroeconómicos. ¿Qué nos podría usted platicar sobre esto?
Bueno, en el caso de la economía mexicana, los fundamentos macroeconómicos los veríamos por un lado en la tasa de crecimiento de la economía y la inflación, los cuales pues encontraríamos que tienen unas cifras que hablan de una recuperación no solamente importante, sino sostenible. La inflación se ha reducido desde 1988 de una manera clara, con algunos momentos en donde ha repuntado, y la tasa de crecimiento, quizás de forma más importante, pues se ha acercado a los objetivos que han planteado las autoridades gubernamentales. Quizás el punto en donde hubiera alguna preocupación es en las cuentas externas, precisamente porque hemos observado un crecimiento muy importante de las importaciones y estas importaciones requieren financiarse y el financiamiento lo hemos encontrado a través del capital extranjero. Esto significa que la base de la recuperación futura descansa en buena medida en la capacidad del país para atraer capital extranjero. Y esto significa que sale parcialmente fuera del control de las autoridades el atraer ese capital extranjero, dado que depende de las expectativas que se perciban en otros países al comparar las posibilidades de inversión aquí con la de otros lugares.
Claro, entonces es algo basado en cuestiones no muy objetivas, no muy concretas. Al hablar de expectativas, hablamos de subjetividad, ¿no? En este sentido, las bases, pues, por decirlo, de este crecimiento, ¿considera usted que no son muy objetivas, pues, muy sostenibles?
Las expectativas tienen dos aspectos. Uno, efectivamente, subjetivo, de creer que es lo mejor ante varias alternativas, pero los inversionistas no suelen hacer decisiones únicamente de creencias, sino evaluando las posibilidades reales de obtener una ganancia en los distintos puntos donde coloquen su inversión. Y lo que ven en nuestro país respecto a otros es que ha habido un saneamiento en las finanzas públicas, ha habido un proceso en donde se ha extendido el mercado, las privatizaciones, la desregulación, y eso genera pues una base para tomar decisiones más sólida que una simple creencia. Pero efectivamente estamos sujetos a lo que en algún otro lugar del mundo en algún momento se ofrezca, me refiero como posibilidad de inversión, y que el inversionista extranjero considere que es más adecuado y entonces canalice la inversión hacia otro lugar, teniendo entonces la posibilidad de que nuestra capacidad para atraer financiamiento sea menor.
Sí, bueno, aquí parece que se coincide en cuanto a que uno de los elementos que pudieran ser determinantes, pues, es el déficit comercial o las cuentas externas, como dice el maestro de la Torre. Pero habría otros aspectos, ¿no? Pienso el crecimiento desequilibrado de la economía, ¿no? Es decir, el sector servicios, platicábamos hace un momento que creció 6%, mientras que la industria manufacturera 3%. Estos desequilibrios podrían constituir un elemento perturbador para esta reactivación económica, licenciado Blanco.
Bueno, hasta este momento no siento que sea muy decisivo las tasas diferenciadas de crecimiento entre los distintos sectores. No se ven indicios o elementos sustantivos que pudieran configurar algún problema respecto a la tasa de crecimiento general de la economía, estos diferenciales de crecimiento productivo. Sí me gustaría insistir un poquito en alguno de los aspectos, porque sin ninguna duda el punto del sector externo es nuestro punto débil, y agregar alguna cosita que vale la pena tomar en cuenta. Es el hecho de que, a diferencia del pasado, la mayor tasa de crecimiento de las importaciones, que se convierte en un déficit creciente, no se ha traducido esta vez en un crecimiento de la deuda pública externa, sino, como decía nuestro otro invitado, por una entrada importante de capital externo. Ahora, vale la pena hacer notar que este capital externo es una inversión en bolsa, no es principalmente ni con mucho inversión productiva. Y hay estudios que muestran una correlación importante entre el movimiento de la bolsa mexicana de valores y la de Nueva York. Esto significa que la entrada de capitales es volátil. Si hubiera algún problema en la economía norteamericana que afectara a la bolsa de manera importante, nuestra bolsa tendría probablemente problemas similares. Y esto significa potencialmente una salida de capital que nos pondría en problemas. Ahora, estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de escenarios de los que no hay un signo urgente, inmediato, a la vista. Quiero decir que tenemos las reservas más altas que hayamos tenido. Hay posibilidades de financiar importaciones por un tiempo prolongado. Es decir, hay, como se ha señalado ya, una expectativa internacional de inversionistas muy importante sobre el país, de manera que en el corto plazo no parece urgente el problema del sector externo. Es sí, en cambio, desde el punto de vista estructural, una debilidad. Quiero decir que, a mi juicio, la economía no podría crecer indefinidamente sobre la base de entrada de capital externo en bolsa, ¿no? El país tiene que resolver el problema que ha venido resolviendo, pero no en la magnitud que se lo requiere el problema de las exportaciones, ¿no? Es probable que si una parte creciente del capital externo que entra se convierte en inversión productiva por una parte, si una vez hecho este saneamiento de las finanzas públicas se pueden plantear metas productivas de reforma del aparato productivo, de expansión de la industria, etc., nuestras exportaciones puedan crecer al ritmo que lo exige la propia economía mexicana.
Muy bien, volvemos en un momento.
Momento Económico, su programa de análisis sobre temas de actualidad, le obsequia hoy la revista latinoamericana de economía Problemas del Desarrollo. En este número usted encontrará ensayos, artículos y opiniones de destacados científicos sociales sobre los problemas que enfrenta el desarrollo de México y América Latina.
Llámenos y obtenga el número 88 de su revista Problemas del Desarrollo. También puede adquirir esta y otras publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas en el segundo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Les recuerdo nuestros números telefónicos, son el 543-9617, el 536-4339 y el 523-4640, extensión 20. Maestro de la Torre, sobre esta debilidad del sector externo, algo muy importante mencionaba el licenciado Blanco, sobre el destino del capital externo. Parece ser que gran parte, no parece ser, sino que hay cifras que nos dicen que este capital va más bien hacia el sector financiero, hacia bolsa, hacia este tipo de inversiones, y muy poco hacia la inversión productiva.
Bueno, sí, lo que mencionaba el licenciado Blanco puede concebirse como una tendencia que hemos visto en los últimos tiempos. Solo haría algunas precisiones. En primer lugar, se ha observado un aumento en la inversión extranjera directa, no en las magnitudes que se esperaría para que estuviéramos considerando que directamente afecta la capacidad productiva del país en una magnitud considerable. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte va a inversión en cartera, está llegando indirectamente a inversionistas nacionales. Eventualmente una acción que se coloca en bolsa o que se revende en bolsa significa llegar recursos a alguien que los puede dedicar a una actividad productiva. Es muy difícil rastrear, por ejemplo, si un extranjero compra alguna acción a algún inversionista nacional, si efectivamente el inversionista nacional lo va a dedicar a la formación de capital. Sin embargo, si examinamos la forma como ha venido cambiando la inversión, sobre todo la inversión privada, vamos a encontrar que las tasas de crecimiento han sido muy importantes, cercanas al 15%, lo cual significa que los capitales que han entrado al país, a pesar de que se han canalizado a bolsa, eventualmente han llegado a manos que los ponen a producir. Sin embargo, hay que destacar que la posibilidad de convertir una acción a efectivo o algún valor gubernamental a efectivo es algo que existe, que es relativamente sencillo. Y eso significa que si no hubiera nuevamente expectativas acerca de un crecimiento estable y sostenido en la economía, los extranjeros podrían retirar su capital. Y esto significa que la economía se ve obligada a mantener las condiciones para que el capital extranjero continúe fluyendo y a través ya sea del canal directo de la inversión extranjera o de la inversión en cartera, en bolsa, se mantenga la formación de capacidad productiva.
Bien, muy bien. Hay otro aspecto, si me permiten tocarlo, desgraciadamente este programa tiene muy poco tiempo, sobre el empleo. El empleo es otra de las características negativas, por decirlo así, de la recuperación económica. Es decir, el empleo está estancado desde hace ya algunos años, por lo menos en el sector industrial la captación está estancada, ¿no? Esto, ¿hasta qué medida puede sostenerse este rezago sin que afecte la recuperación obtenida a corto plazo? Licenciado Blanco, si nos pudiera comentar un poco sobre esto, ¿o constituye a corto plazo?
Bueno, son los aspectos, digamos, económicos y sociales del desempeño económico, ¿no? En este punto sí tenemos, digamos, asignaturas pendientes, por llamarlo de esta manera. Quiero decir que el esfuerzo de ordenar la economía en el marco de la crisis y en el marco sobre todo de las políticas internacionales lleva un ritmo excelente desde el punto de vista de que se trata de una economía que crece más que la población, que va estabilizando sus precios, tenemos la inflación más baja en 13 años, en fin, los datos de los que hemos hablado en positivo. Tenemos otros datos que están pendientes y que nosotros pensamos que es el momento de hacerse cargo de ellos, ¿no? Hace un momento hacía yo referencia al problema de metas de largo plazo, que es necesario ya plantearse de una manera específica y ya no poner todo o prácticamente todo el acento en el problema de la coyuntura financiera, que ha sido nuestra urgencia de estos años pasados. Ahora nos podemos plantear metas de orden productivo de más largo plazo, que están emparentadas precisamente con los problemas tan amplios de la desigualdad social, de los bajos ingresos de una parte muy grande de la población, de los problemas del empleo. Estas son parte, sin ninguna duda, de nuestras asignaturas pendientes, y tenemos que ver de qué manera esto se impulsa de manera sustantiva, porque justamente si de una parte la desregulación de los mercados ha tenido efectos importantes en la reactivación económica, de otra parte, aquí y también en el primer mundo, la desregulación de los mercados trae consigo desigualdad social. Porque justamente los agentes económicos más fuertes o más hábiles en términos de las reglas del mercado están en capacidad de avanzar más que aquellos que son más débiles en el punto de partida. Yo siento entonces que también a largo plazo, a mediano plazo quizá, no resolver estos problemas terminan por afectar al el funcionamiento macroeconómico.
Bueno, aquí tenemos ya algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Uno es de la señorita Beatriz Úñiga Vázquez y del señor Moisés Orozco, que hacen comentarios y preguntas al respecto un poco de esto que estamos hablando. La señorita Zúñiga dice, ¿cómo será posible que se amplíe el mercado interno? ¿Cómo podrá ocurrir esto para que los mexicanos crezcamos? ¿Cuáles serán las medidas necesarias para que crezca el mercado interno? Que es en referencia un poco a lo que estaba mencionando ahorita el licenciado Blanco. Ahí el señor Orozco nos dice que cómo es posible que haya crecimiento, se pone en duda un poco las cifras que se manejan, si los productos de la canasta básica no se pueden comparar con el salario y si son altísimas las cifras del desempleo. Un poco platicando sobre esto, maestro de la Torre, sobre empleo, sobre ingresos, sobre lo que se mencionaba el licenciado Blanco, de que ya hay que pasar hacia metas más productivas, más de crecimiento.
Sí, yo quisiera complementar lo que acaba de mencionar el licenciado Blanco, porque efectivamente tenemos un problema de empleo, pero en buena medida es un rezago histórico agravado por la crisis, que si por un momento lo tomáramos únicamente para la década de los 80s, veríamos que a pesar de que hubo un retraso muy importante en mejorar las condiciones de empleo, el nivel de empleo, el costo de la crisis no fue tan alto en este sentido. No quiero decir que no haya habido un costo, sino que las políticas de estabilización hicieron que la pérdida de empleos no fuera tan alta como pudiera haber sido en otras circunstancias. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo y sobre todo la generación de desigualdades creo que es un punto muy importante. Cifras relativamente recientes de distribución del ingreso nos hablan de un agravamiento en el problema distributivo en México, y eso va directamente en detrimento del tamaño del mercado interno. Va a ser un mercado muy concentrado en algunos estratos de ingreso, y por eso la pregunta que nos hace el señor Orozco tiene mucho sentido. Quizás en la canasta básica y una serie de productos esenciales no se note un crecimiento muy importante. Pero la razón es porque la distribución del ingreso ha generado una dinámica de la demanda para otro tipo de mercados. Otros son los mercados los que están creciendo más, y desafortunadamente mercados como los de alimentos, vestido, vivienda, de satisfactores fundamentales, por este fenómeno de la desigualdad se han contraído. Y pues a largo plazo efectivamente uno de los problemas que habría que atacar es esa cuestión de la desigualdad, y que está ligada en buena medida al crecimiento que más adelante puede ligarse al sector agrícola, en donde tenemos pues el problema de pobreza más importante y por otro lado la necesidad de generar empleos más apremiante también.
Tenemos dos preguntas más. Una es del señor Gilberto, Zumuano. Nos dice, los inversionistas mexicanos han invertido en banca y comercio y no en industria manufacturera. no han diversificado ni han aumentado las exportaciones. ¿Qué hacer? Nos dice. El señor José Ortiz dice, si la economía mexicana ha crecido gracias a la reforma, pero no se ha beneficiado a la sociedad, ¿qué nos depara para 1992 a partir de los resultados de 1991? Bueno, él se adelanta algo que yo quería que ustedes nos comentaran. De acuerdo a estas cifras que tenemos, que hemos tenido de 1991, ¿qué expectativas esperan para 1992? Aunque es un poco arriesgado en tan poco tiempo, pero por lo menos algunos elementos, licenciado Blanco.
Bueno, me gustaría mencionar respecto a una de las preguntas que no es así, las cifras indican que la inversión sí ha crecido, algo más del 14% creció la inversión, las exportaciones han crecido de manera muy, muy importante, especialmente las exportaciones de manufacturas, aunque, como mencionaba en algún momento, pues no al nivel en que han crecido las importaciones ni cosa que se le parezca. Vistas en términos de sus tendencias históricas, las exportaciones sí han crecido y de manera muy, muy importante, especialmente las manufacturas. Ya está despetrolizado, para usar esta horrible palabra, las exportaciones mexicanas, y ya no son como fueron en algún momento cerca de las 3/4 partes de la exportación. De manera que por este lado sí hay crecimiento de la inversión, sí hay crecimiento del producto manufacturero, sí hay crecimiento muy importante de las exportaciones manufactureras. En el otro tema de las expectativas y la desigualdad, creo que cabría mencionar, porque es un dato real, un dato justo, algunos elementos que tienen que ver con una senda que pudiera entrar en atender los problemas de los rezagos sociales. Habría que tomar en cuenta que la gran magnitud del presupuesto de 92 que está dedicado a los problemas de orden social. Hay un crecimiento muy importante y es el rubro que más crece. Es decir, aquí ya la estructura del presupuesto es una en donde los problemas de orden social son atendidos con el mayor crecimiento del presupuesto. Y hay un dato adicional, por otro lado, que es menos evidente para la gente, y es el problema de que la venta de paraestatales y de la banca, que significó una entrada del orden de los 32 billones de pesos el año pasado, cerca de 20 de ellos, alrededor de 20 billones, se utilizaron para la disminución de la deuda pública interna. Esta disminución tan importante de la deuda pública interna es un mecanismo que empieza a disminuir el flujo de traslado de riqueza que había a través de la deuda externa precisamente hacia los capas superiores de ingresos superiores de la población. Es decir, la deuda pública interna, entre otras cosas, tiene ese efecto que traslada riqueza vía los pagos de intereses y con altas tasas que hubo en el pasado hacia los grupos altos de la población. Cuando la deuda pública se disminuye por el saneamiento de las finanzas públicas, este mecanismo se aminora, de manera que los efectos de ampliación de la desigualdad se empiezan a aminorar con estos elementos. Entonces, si por una parte tomamos en cuenta el hecho de la disminución de la deuda pública interna y sus efectos a favor o que empiezan a revertir este asunto del traslado de riqueza hacia los grupos altos de ingreso y al mismo tiempo contemplamos el aumento del presupuesto en los rubros sociales, pues hay elementos aquí que apuntan hacia el problema de la desigualdad social. Ahora, está lejos de ser algo suficiente, está el problema de solidaridad, que todavía tiene un carácter asistencial en gran medida, falta hacer el esfuerzo fundamental en el orden productivo de la capa de más bajos ingresos de la población.
Ya. Maestro de la Torre, quisiera hacernos algunos últimos comentarios sobre esto, un poco las expectativas de la economía en 1992.
Muy bien, sí, muy brevemente. Creo que continuaremos con los logros en la parte de reducción de inflación sin llegar a las metas gubernamentales. Estamos calculando en el Centro de Análisis e Investigación Económica una inflación de 12.9%, lejana a una de un dígito. Sin embargo, nuestra expectativa de crecimiento de la economía es superior a la que ofrecen las cifras gubernamentales. Pensamos que podría alcanzarse cerca de un 5.5% de crecimiento. Y por último, quizás lo más delicado es que en la medida en que cambios de política económica fundamentales como el Tratado de Libre Comercio vayan consolidándose o deteniéndose, eso tendrá un efecto sobre